Tapa, Marianita y DJ Pradón. Primera mañana sin histeria, info justa y buena música.
De lunes a viernes, de 6 a 9, te proponemos
un gran plan.
En 93.7 Nacional Rock.
Seguimos en un gran plan acá en Nacional Rock 93.7, arroba Nacional Rock 937 en Instagram y en Twitter. Y hoy es el Día de Muertos y tenemos un programa bastante temático, te digo,
Sí,
así
está
que
bien.
Vamos a seguir hablando de esto con alguien que está en un país en el que se celebra a los muertos de otra manera muy, muy distinta a la que lo hacemos acá. Hemos mencionado la película Coco, la película El Libro de la Vida. Creo que es en El Libro de la Vida en que un personaje en un momento dice: por favor, ¿pero qué tienen los mexicanos con la muerte? Bueno, vamos a ver qué tienen los mexicanos con la muerte. Vamos a hablar con un argentino que vive en México. Se llama Rubén Enríquez, es locutor. Hola Rubén, acá Mariana, DJ y Tapa, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están? Desde la Ciudad de México.
Bueno,
para compartir con ustedes esta experiencia que es impresionante, de verdad.
¿Hace cuánto que vivís en México, Rubén?
Mariana, hace 8 años que vivo en México. Vine por 2 meses. Vine por 2 meses y ya llevo 8 años, imagínense.
Bueno, ¿por laburo? ¿Fuiste por laburo y te quedaste?
Vine en realidad a ver qué onda. Y resulta que la onda se transformó en trabajo y me quedé. Así que ya estoy acá.
¿Vos qué haces allá, Rubén?
Yo soy locutor, conductor, productor y actor.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me encanta!
Soy el locutor, pues, un montón de
todo
cosas.
Todo lo que se necesite. Está para lo que haya que estar, tío.
Sí, usted vio cómo es el argentino,
¿cómo es,
¿no?
Esto. Sí,
se adapta y hace de todo un poco.
Muy bien, muy bien. Bueno, Rubén, contanos, ¿cómo vive un argentino? ¿Cómo lo ve? Imagino tu primer 2 de noviembre allá. ¿Cómo es la cuestión del Día de los Muertos? ¿Qué tienen los mexicanos con la muerte?
Vos sabés que en mi caso particular yo tardé varios años en entender un poco la celebración y en experimentarla. Cuando yo llegué hace 8 años no estaba ni Coco ni James Bond, que fueron los dos...
¡Claro! ¡Spectre!
Exactamente, los dos parteaguas de toda esta celebración a nivel internacional. Obviamente sí, es una celebración ancestral que viene de la época de los pueblos indígenas. Se celebraba en aquel entonces en los pueblos, sobre todo, no así en la ciudad. Los cementerios de la ciudad sí estaban abiertos, pero no era la celebración como se festejaba en Michoacán o en Pátzcuaro, Janicio, en esos lugares donde la celebración era más fuerte en ese momento. Sí, yo cuando llegué veía que de repente llegaba el 1 y el 2 de noviembre y una semana antes, y vos veías en los restaurantes que empezaban a armar los altares, empezabas a ver en los shoppings que armaban los altares y te llamaba la atención todo eso, porque decía, ¿y esto qué es? Y de a poco empezabas a entender que ellos... Los mexicanos de toda clase social en su casa arman los altares. Y el altar con un sentido en particular que tiene que ver con este regresar de los muertos, de las almas en esas fechas en las que vienen a interactuar con los vivos. Entonces, en todas las casas, en todos los lugares, se arman estos altares con fotos de los muertos, con flores cempasúchil, que es esta flor tan famosa de color naranja. Se le pone lo que comía el difunto. Toda una celebración que hasta ese momento, de hace 8 años atrás, no entendía mucho, pero me empezaba, siempre decía, ay, voy a ir a Pátzcuaro, porque era el lugar más conocido en ese momento. Después, bueno, explotó todo a nivel internacional, primero con James Bond, que claro. Cambió también, que cambió algo que no existía.
Te hago una pregunta, porque decime. Eso yo escuché. A partir de la película Spectre, que prácticamente tiene 4 o 5 años, en la escena inicial, que quizás es una de las mejores de la historia de James Bond, hay una celebración gigante donde un helicóptero, bueno, es todo un escándalo de acción. Sí. ¿Eso no existía y puede ser que a partir de esta película existiese semejante festejo?
Así es como usted lo dice.
No. ¡Increíble!
Existía. Eso no existía. La película obviamente rescata un poco lo que es la celebración, que porque en los pueblos sí es así, la gente se maquilla, hay comparsas, hay bandas, pero eso pasaba, como les decía anteriormente, en los pueblos. Cuando sale la película... es tal el impacto a nivel internacional que el gobierno de México dice, tenemos que hacer ese desfile el año que viene porque va a venir todo el mundo a ver a buscarlo de la película.
A James Bond va a venir a buscar.
¡Dólares!
Y no existe nada de eso. Entonces, arman el desfile monumental del Día de Muertos, que de hecho, el primer desfile se hace con la temática de James Bond y con las cosas que sobraron de la película de Spectre.
Claro.
Y ese primer desfile fue impresionante. Fue millones y millones de personas. Estamos hablando sobre todo mexicanos, pero mucho turismo, pero millones de personas en todo lo que era del Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, que serán unos, no me quiero equivocar, pero serán unos 6 kilómetros, más o menos 5 kilómetros de recorrido, que fue un éxito impresionante y fue una cosa que yo me impacté mucho porque sí salió la cultura mexicana que estaba intacta, que estaba ahí en la ciudad, pero que no se veía como en los pueblos, pero ese que tiene mucho de comercial el desfile, pero fue una cosa impresionante. A mí lo que más me impresionó fue ver el festejo hacia la muerte, y segundo, la cantidad de gente en la calle maquillada de catrinas. Se hace un sincretismo un poco entre Halloween y el Día de Muertos, es un poco extraño en la ciudad, pero es una cosa impresionante. Y ya después se oficializó, y bueno, ya todos los años se hace. Este año, lamentablemente, por todo el tema de la pandemia, no se ha podido hacer. Se hace unos días antes. Pero es una cosa que no tiene nombre. Después sí, el año pasado, hace 2 años, dije, no, tengo que ir a un pueblo. Pátzcuaro, bueno, la verdad, está como a 5 horas de la Ciudad de México y se llena de gente, es una cosa impresionante. No he tenido la oportunidad de ir, pero sí fui a Mixquic, que está cerquita está en la Ciudad de México. Es un pueblo que está casi a las afueras. Uno tarda 1 hora y media en llegar, más o menos. Uh-huh. Mixquic es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. No sé cómo explicárselos en palabras, porque describírselos, uno llega. Estoy escuchando el ruido del mate por ahí, ¿puede ser?
¡Ay, soy yo! Y yo me quiero, cambiemos, Rubén, venite vos para acá, te doy el mate, y yo me voy allá a Televisa, porque estoy viendo todo lo que hiciste, y la verdad que tenemos que hacer otra nota con todo lo que hiciste, porque estuviste en Susana, trabajaste en Los Exitosos Pérez, quiero que me cuentes de La Chaparrita, miles de cosas para hablar, Rubén.
Miles de cosas, pero bueno, ya después te sigo contando.
Dale.
Entonces, uno llega al pueblo, ve de repente en la entrada del pueblo, que son 5 cuadras antes de llegar al cementerio, ve una cosa gigante, una calavera gigante hecha de papel, una cosa impresionante, y después es puestos de comida, hasta llegar al cementerio. Y ustedes saben lo que me pasó, algo impresionante, porque, claro, fue tanto la explosión mediática después de Coco que no se podía caminar, y uno entraba al cementerio, literal, tenía que andar atravesando tumbas, porque es súper chiquito el cementerio, y es tanta la gente que hay. Las tumbas las adornan con flores. Es una cosa que, bueno, si lo googlean y lo ven, y hay miles de documentales para ver, es una cosa impresionante. Y de repente no hay tanto espacio. Uno va caminando y de repente ve gente parada, ¿viste? Dice, hay permiso, hasta que te das cuenta que esa gente que está parada ahí son los familiares de los difuntos.
Claro.
Porque son los familiares, alguno podría haber sido, qué sé yo, capaz.
Son fantasmas.
Pero claro, no, pero son familiares de los difuntos, porque ellos esta noche, entre la noche del 1 y el 2, están toda la noche ahí velando nuevamente a su familiar. Entonces, cuando yo veía a las viejitas paradas y que pedía permiso, pensé que era gente que está. No, hasta que me di cuenta que eran los familiares. Entonces vos decías, claro, te da un poco de culpa, porque decís, yo estoy acá turísticamente y ellos están realmente en una celebración.
Claro, están con sus muertos. Rubén, culturalmente, a mí lo que me llama la atención, me encantaría hacer la experiencia alguna vez. ¿Vos sentiste un, no sé, un shock con respecto al tratamiento hacia la muerte. Digo, yo siento a veces que nosotros quizás somos más de la tristeza y de no hablar de la muerte, no hablar de las personas muertas más que
con, o no hablar
directo. O no hablar directamente del asunto, pero que en México no solo que se habla naturalmente, se recibe naturalmente el concepto de la muerte y se festeja. Esto que vos decías recién de la celebración o del velorio, un nuevo velorio, pero como una fiesta, no como una como un momento de tristeza. ¿Eso a vos te choqueó, te llamó mucho la atención? No sé cómo lo adaptaste.
Sí, me llamó muchísimo la atención. La muerte está presente todo el tiempo. Es una celebración a la vida. Cuando realmente alguien se muere, hasta mariachis llevan al entierro. Me pasó una vez, Mariana, de estar en el velatorio de la abuela de una amiga en un pueblo también cerca ahí de México, y me impactó mucho. ¿Por qué? Porque estábamos, y esto ya estoy hablando de pleno velorio, estábamos en el velatorio, era una casa de pueblo, entonces todo el vecindario viene, en el pueblo todavía se siguen manteniendo esas costumbres, ¿no? Todo el vecindario estaba como en el garage, en el patio de la casa. Se celebra la misa, porque ahí sí se hace va el cura a la casa a hacer la misa, cuerpo presente. Uh-huh. Y después de la misa, de repente veo que empiezan a poner tablones gigantes, y de repente empieza a aparecer comida, pero comida, tortillas, aguas de sabor, ollas con arroz, y todo el mundo comiendo. Y el ataúd ahí.
Y la señora ahí fallecida.
Claro, la señora. Y a uno, por lo menos a mí, no sé a ustedes, no estamos acostumbrados a eso. A mí. No.
Exacto.
En un velatorio que te den comida.
No, sanguchito de miga es VIP. Ya directamente siquiera, a veces te traen un sanguchito de miga, pero ni siquiera.
Ni siquiera lo que vemos en series y películas de Estados Unidos, que se juntan a comer, pero después.
El mac and cheese llevan.
No con el muerto, claro. Ahí, digamos.
No, ahí.
Como después.
Y sabés que me impactó mucho, porque lo que en definitiva era, como el mensaje era, sí, se murió, pero nosotros tenemos que seguir viviendo, claro. Tenemos que seguir comiendo. Y la comida para el mexicano es un motivo de celebración siempre, siempre. Tanto sea para los sábados de comida familiar, que son interminables, que bueno, eso es otra anécdota para contar, porque yo siempre digo cuando llegué a México, ¿qué hacía el sábado a las 4 de la tarde? Explíquenme, ¿qué hacía en Argentina? ¿Dormir la siesta en Mendoza? Porque yo soy de Mendoza. Uh-huh. O en todo caso, ver tele o ir al supermercado. En México los sábados, chicos, es día de celebración. Vos empezás a comer a las 3, 4 de la tarde y terminás a las 3 de la mañana. Es así. O sea, cuando te invitan a una comida en México, olvídate. Yo 3 de la tarde con un ron con coca en la mano y digo, ¿qué hago tomando tequila a las 4 de la tarde? Pero sí, es verdad que el Día de los Muertos en México es color, es sabor también, porque aparece el pan de muertos, las calabritas de azúcar, toda una...
Te queríamos preguntar de eso, estuvimos viendo, investigando los dulces de México, los dulces del Día de Muertos, ¿están los huesitos de santos? ¿Se siguen haciendo?
Sí, todos los huesitos, de hecho el pan de muertos también está decorado con huesitos arriba, las calaveritas de azúcar, de mazapán, y ciertos dulces típicos que solamente aparecen en esta época, no es que aparecen en otra, es decir, para dos semanas antes del Día de Muertos ya empezás a ver en el supermercado la decoración del Día de Muertos con las calaveras, el pan de muertos y ciertos dulces típicos que aparecen y que se comparten en esos días, además, bueno, de los tamales que hacen en Oaxaca. Nada, es una cosa, chicos, que ojalá la puedan vivir, bueno, ahora con el dólar a 200, no sé, pero...
No, complicado.
No, bueno.
Pero ojalá, yo estoy seguro que bueno, en algún momento lo van a poder hacer y van a poder vivir esa experiencia del Día de Muertos en México. Ojalá sea pronto y puedan venir. Yo los recibo en casa, los llevo por ahí. Y bueno,
mira, DJ, yendo.
Yo ya voy yendo, que me quiero tomar una Vicky de Clamato, Rubén, que me dijeron que es riquísima. Por ahí a vos no te gusta.
Pues, ¿sabés qué? No. A mí la cerveza no me gusta, pero okay. La verdad que es una cosa que yo cuando la vi no entendía nada. Porque son un litro de cerveza en el vaso, se le pone salsa Maggi, bueno, perdón por la marca, una salsa.
Sí.
Se le pone, es que no se le puede explicar de otra forma. Se le pone esa salsa, se le pone chile, se le ponen unas gomitas y todos esos van por la calle tomando. Es un tema porque todo alrededor está, acá se dice escarchado, que es como se le
con
pone
azúcar, con azúcar al borde.
Exactamente, eso es chile, ¿no? Eso es chile. Sí. Entonces tomás y... Ah, salsa inglesa, sí.
Salsa inglesa.
Y vos ves a la gente tomando eso. Y me acuerdo que un día iba un amigo con una remera, acá se dice playera, blanca.
Claro.
Y terminó todo manchado porque es tanta la... Todo el mundo va con ese vaso y te toca atrás. Porque en los antros acá
empujan.
Termina todo manchado con el chile por todos lados.
Nos vamos de antro allá en México, Rubén. Antes de terminar, quiero hacerle una pregunta aprovechando que lo tenemos acá. Contame cómo es la situación del coronavirus o la pandemia ahora en México. Tengo entendido que vuelven a semáforo rojo porque ustedes tienen como un semáforo ahí. ¿Cómo es eso?
Sí, acá se dispuso en lugar de fases, fase 1, fase 2, fase 3, son semáforos, son por colores, color rojo son actividades esenciales, color naranja, amarillo y verde, de acuerdo a los colores son las actividades que se van abriendo. Hay una resistencia ahora, bueno, obviamente en volver al semáforo rojo, pero sí es verdad que en los últimos días ha habido como un crecimiento de la curva que había bajado. En las últimas semanas había bajado, lo que había permitido cierta flexibilidad, pero es verdad que también con esa flexibilidad, si bien no habíamos llegado a semáforo amarillo, que es donde se habilitaban otras actividades, ni hablar del verde, la gente se empezó a juntar de una manera excesiva. Los bares que estaban abiertos supuestamente como bares, muchos antros con la excusa de los bares volvieron a habilitarse como antros y no, lo que no estaba permitido.
Claro.
De repente a mí me invitaron a un cumpleaños, una amiga me dice, no, vamos a un bar que está súper tranquilo. Claro, llegás con tu barbijo puesto, las medidas de seguridad, pero entrás al bar, te sacás el barbijo y eran cientos de personas.
No,
que, pero estamos todos locos. Realmente es también un poco el cansancio, ¿no?, de la gente y de todo, pero en México fue distinto porque nunca fue obligatorio. Sí se recomendó, se recomendaba estar y en la casa y demás. Sí había actividades que no estaban permitidas, que se trabajaba desde casa, pero bueno, se vivió con cierta flexibilidad, ¿no? Y bueno, ahora hay que volver a rojo porque los números otra vez están en aumento, ¿no? En una especie de rebrote.
Bien, esto lo dice Rubén Enríquez, argentino, locutor, actor, productor, radicado en México hace ya 8 años. Queríamos tener la visión de un argentino, cómo se vive allá el Día de Muertos, y ya que estábamos también preguntarle un poquito sobre la actualidad de México. Rubén, queremos ser tus amigos, ¿puede ser? Y ya quedar en contacto para una próxima vez.
Sí, ¿qué onda? Contactame con el estudio de doblaje.
¿Estás aceptando amigos nuevos?
Sí.
Estás dudando
mucho, Rubén, dale.
Estás dudando mucho.
Ah, sí, chicos, claro que sí, pueden ser mis amigos.
Gracias.
Vengan cuando quieran, los espero. La casa tiene otra habitación, que es estudio también, pero bueno, ahí les puedo tirar el colchón y los tengo en casa, así no tienen que gastar tanto y aprovechar ese dinero para conocer México y la cantidad de cosas que hay para ver, que realmente es un país impresionante. Podríamos estar hablando horas de todo lo que tiene México por ofrecer.
Seguramente. Vemos si llegamos para el Día de Muertos el año que viene y si no, en algún otro momento será. Rubén, un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
Gracias, Tapa. Gracias, DJ. Gracias, Mariana. Acá desde la Ciudad de México les mando este abrazo gigante.
Rubén Enríquez, argentino en México, charlaba con nosotros acá en Un Gran Plan en Nacional Rock.